economista de la Fundación Mediterránea. Además, para hablar de los números de inflación, para hablar de las expectativas económicas en este momento y hacia fines de año, lo que se cree que podría ser el 2019 también, por lo menos los primeros meses. Gerardo, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Bueno, los números de ayer eran un poco esperados, ¿no? Las consultoras venían elaborando proyecciones en ese sentido.
Sí, los números publicados ayer con respecto a la inflación, tanto a nivel nacional como a nivel regional, recordemos que también se publica por regiones y hace un par de años tenemos inflación para el NEAT, que es, lo cual es una novedad, medido por el INDEC. Si bien todas las consultoras estaban previendo algún incremento, creo que lo que más sorprendió fue el nivel de este incremento, estos números, más del 6% a nivel nacional y más del 7% en la región NEA, lo cual está en línea con lo esperado justamente como producto de esa inflación que estaba comprimida o que estaba retrasada con respecto a la evolución del tipo de cambio. Uh-huh. Ante una devaluación tan fuerte como tuvimos este año, a partir de mayo de este año que comenzó ese proceso de inestabilidad cambiaria, más allá de el veranito, la primavera que estamos viendo en las últimas dos semanas, la realidad es que esta devaluación de más del 100% hasta el momento no se trasladó totalmente a precios y no se va a trasladar todo, pero sí esperábamos que se vaya cerrando un poco por lo menos ese margen. Uh-huh. Entonces vemos que la inflación anualizada, o sea, los últimos 12 meses superan el 30%, cuando a nivel de tipo de cambio la devaluación fue de más de un 100%, si lo consideramos los valores del año pasado también.
Uh-huh. O sea que se esperan todavía números altos para octubre y noviembre, Gerardo.
Seguramente sí, en octubre y noviembre tendremos todavía números altos. Supongo que también será importante los números de diciembre. No creo que sea más alto que el valor mensual o la evolución mensual, no creo que sea más alta de la registrada en este último mes o lo que fue publicado en el día de ayer, pero sí esperamos que la inflación siga siendo un problema importante en los próximos meses, por lo menos hasta que comience a surtir efecto esta política del Banco Central anunciada de congelamiento de la base monetaria. Uh-huh. Es esperable que ya a partir de diciembre comience a tener efecto de esto, al hacer más escaso el dinero, la cantidad de dinero disponible en el mercado argentino, eso va a hacer de que el poder adquisitivo de ese dinero empiece a recuperarse, entonces seguramente en diciembre podemos estar hablando, si es que se cumple esa pauta de emisión monetaria cero, estaremos viendo que va a comenzar a retroceder esta inflación.
Uh-huh. Ahora, Gerardo, retroceder, pero va a terminar arriba de 40 seguro, ¿no? Este año, digo.
Sí, todas las proyecciones apuntan sí a 40, 42% en diciembre. Sí, seguramente estaremos alrededor del 40%, casi seguro que estemos en esos valores. Muy difícil que no lo lleguemos a cumplir, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay prácticamente un consenso entre los economistas que esas son las proyecciones de acá a fin de año. Por ahí un capítulo aparte que por ahí merece ser mencionado en esta región, en la ciudad de Posadas, el hecho de que en el NEA, y particularmente en Misiones, la dinámica de la inflación hasta el mes pasado veíamos que la inflación era más baja que a nivel país y uh-huh. ahora empezamos a ver que comienza a ser más alta que a nivel país.
Sí.
Y esto, de ahí surge la pregunta de por qué puede llegar a suceder esto, cómo se pudo originar esta diferencia. Uh-huh. Y creo que parte de la explicación está generada por los costos de transporte, costos logísticos que hacen de que la mayor parte de los productos tengan que ser trasladados desde el puerto, supongamos, hasta estas provincias. Entre ellos tenemos que considerar, por ejemplo, el combustible, que es más caro acá que en las otras provincias. Pero también tenemos que entender, tenemos que reconocer de que la frontera surge tiene un impacto importante también, no solamente en el nivel de actividad económica, sino también en los precios, ya que ante un peso mucho más fuerte que teníamos hasta mitad de año o a principio de año, los argentinos teníamos la posibilidad, o los cruzadeños principalmente tenían la posibilidad de ir a consumir a Encarnación. Y esto derivaba parte del consumo a las ciudades fronterizas o las ciudades de Paraguay y de Brasil. Uh-huh. Entonces los comerciantes de posadas o los comerciantes de Misiones no tenían tanta facilidad para subir los precios porque tenían muy pocos clientes. O sea, recordemos que el precio o los precios están explicados por compras efectivas que se realizan o que implican un acuerdo entre el comprador y el vendedor.
Sí.
Si no hay compradores, el precio obviamente baja. Y eso es lo que veíamos justamente hasta principio de año, hasta mitad de año, donde la competencia con Paraguay hacía, por el lado de precios y por el lado justamente de la cantidad de argentinos que cruzaba el puente para consumir del otro lado de la frontera, eso de alguna forma contenía los precios localmente. Hoy, al no tener esta posibilidad, o en realidad al serlos a producto de la devaluación, ser mucho más caros los productos del otro lado de la frontera, en la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos, esto hace de que, obviamente, suban los precios en nuestra provincia.
Ah, mire, o sea que porque la gente va menos a Paraguay, ahora los comerciantes de posadas, ¿cree usted, elevan un poquito más sus valores, sus precios?
Sí, porque tienen más consumo. O sea, es una cuestión de que ante mayor demanda, el precio o los precios en general están dados por esta juego de oferta y demanda. Uh-huh. Hasta hace muy poco tiempo teníamos mucha competencia con Encarnación. Uh-huh. Hoy en realidad los precios en Encarnación son más caros.
Sí,
entonces,
sí.
El precio de referencia o el precio de competencia es mucho más caro que el que tenemos en la ciudad de Posadas. Uh-huh. Y eso permite que en algunos casos en esta ciudad o en todo el NEA, en realidad en toda la región NEA, los comerciantes puedan de alguna forma actualizar sus precios, cosas que no estaban haciendo en los últimos dos años producto de esa de ese tipo de cambio retrasado que teníamos.
Está bien. ¿Es posible, Gerardo, que de un 42, 43, algunos dicen 45% de inflación este año, se baje a la mitad como pretende el gobierno nacional, que dice que la del año que viene sería en torno del 23%?
Si se cumple la meta de emisión cero o un crecimiento de la base monetaria igual a cero, eso claramente genera una alta probabilidad de que se reduzca drásticamente la inflación a partir de ese momento. Claro que es una meta por demás ambiciosa. De hecho, hay solamente un ejemplo en la historia argentina de hace más de 100 años, de hecho, en que se haya cumplido esta meta. Por lo tanto, es bastante complejo de articular, pero si se llegase a cumplir, sí es posible reducir la inflación drásticamente con esa medida.
Uh-huh. Y esto de secar la plaza de pesos, ¿no va a tener incidencia, por ejemplo, Gerardo, en los aumentos salariales que el año que viene se deberían dar, en torno a esa meta, por ejemplo, de la que habla el gobierno, de un 23%, ¿no va a faltar pesos para esos incrementos salariales?
Bueno, esto es algo que se tendrá que ver cómo realmente se evolucionan esos convenios colectivos y esas negociaciones salariales, ¿no es cierto? Claramente el hecho de que este año estemos cerrando una inflación tan alta no es un buen antecedente, porque obviamente los sindicatos van a querer,
claro,
una actualización más cercana a ese 40% que una
que el 23 que va a querer
una actualización del 20%, sí, claro. Sí, que es lo proyectado para adelante, sobre todo con lo que ha sucedido en el último año, año y medio, donde las proyecciones de inflación o los objetivos de inflación del Banco Central no han sido cumplidos. Entonces, en ese sentido, seguramente los sindicatos utilizarán más ese valor del 40 o tratarán de negociar valores cercanos a eso antes que al 20, que es la proyección. Uh-huh. Así que habrá que ver cuál es la evolución de esa negociación. En el caso de que como es de que se negocie cualquier monto superior al 23%, No, el problema no es que no haya dinero para pagar los salarios, sino que se generaría una mayor demanda de una cuestión simplemente de circulación del dinero. Aumentará la circulación de ese dinero y no pasará por tanto por la cantidad de dinero disponible, sino por la circulación de ese dinero. Es una cuestión técnica del Banco Central.
Está bien.
Y la última, de política monetaria.
Y la última que le hago, Gerardo, esto de que la inflación se va a bajar a costa de también de secar la plaza de pesos, ¿no va a tener incidencia en que los comerciantes vendan menos? Digo que ya el consumo que está complicado se complique todavía más, y por tanto, si se complica el consumo y la venta de los comerciantes, ¿aumenta el desempleo?
Claramente un escenario de política monetaria tan estricta, tan ortodoxa, tan estricta, genera caída de la actividad económica. Esto es parte del costo de bajar esa inflación, y entiendo de que todos los análisis contemplan este tipo de escenario. Es por eso que incluso desde el mismo gobierno nacional se ha comenzado a hablar de una recesión y de la intensidad de esta recesión en la que entramos o que estamos entrando. Técnicamente estamos entrando recién ahora, pero seguramente lo vamos, como se va a confirmar con los próximos datos que se publiquen. Recordemos que tenemos que esperar varios trimestres para que confirmar una recesión. No es solamente uno o dos meses, sino son varios meses de caída de actividad. Ya hasta principio de año teníamos crecimiento de la actividad. Más allá de eso, sí, seguramente va a haber una caída de la actividad económica a nivel nacional que podrá ser compensada de alguna manera con esta idea de recuperación de las economías regionales y de los sectores exportadores. Pero estos sectores, teniendo en cuenta qué es lo que ha pasado en la historia reciente de la Argentina, todavía no son motores que expliquen o que puedan mover a toda la economía nacional. Claramente hay una enorme cantidad de, una enorme porción de la economía nacional que está explicada por el gasto público y por el consumo interno, que justamente es lo que seguramente será congelado en el próximo año. Y esta meta de emisión monetaria cero más déficit cero del año que viene implica también una caída del gasto público importante para el año que viene, lo cual también nos da esta idea de caída de la actividad económica o recesión.
Tengo una más, si me permitís, Gerardo. ¿Analizaron ya desde la Fundación Mediterránea qué podría significar en términos económicos para la región y especialmente para la Argentina la posible presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil? Y de acuerdo a lo que se conoce, lo poco que se conoce de lo que sería su programa de gobierno?
Todavía no está cuantificado esto, pero sí podemos dar alguna o tenemos algunas pistas acerca de por dónde puede llegar a pasar. El programa económico que empezó a presentar recién el candidato Bolsonaro en estas últimas semanas, porque antes nunca había hablado del programa económico, lo cual era una gran incógnita para todos los analistas, es un programa muy liberal que implica menor gasto del Estado, privatización de algunas empresas públicas, no de todas, pero de algunas empresas públicas, mayor apertura a la inversión extranjera en Brasil, menores impuestos y demás. Esto, sin duda, generaría en Brasil un optimismo económico y un crecimiento económico que ya se puede insinuar porque es lo que está sucediendo con la bolsa de valores de Sao Paulo, donde vemos cómo es que ha subido drásticamente apenas se conocieron los resultados de la primera ronda de las elecciones, y seguramente esto va a continuar en las próximas semanas, esta tendencia. Entonces, entendemos de que este shock de inversión y de comercio exterior en Brasil es una buena noticia para la Argentina, porque de hecho que crezca nuestro principal socio comercial es una buena noticia, porque gran parte de las exportaciones argentinas tienen como destino a ese país. Para hablar de la región NEA, por ejemplo, gran parte de las exportaciones de pasta celulósica, de arroz o de algo de madera, y también yerba mate está destinado principalmente a Brasil, y en el caso, de hecho, en el caso de la provincia de Misiones, más de un tercio de las exportaciones totales están destinadas a Brasil, con lo cual un crecimiento en este país es una buena noticia, o podría ser una buena noticia para nuestro país, hablando en términos económicos. No quiero hablar de todas las la discusión que hay acerca de el perfil social o cómo es las ideas políticas del candidato brasileño.
Pero cuando se lo compara, cuando algunos analistas lo comparan a Bolsonaro o lo asemejan con Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y Donald Trump de alguna manera tiene una política proteccionista en cuanto a su país, ¿no iría por ese lado Brasil pudiendo afectar de esa forma Argentina?
El mercado brasileño es muy complementario con la Argentina en una gran cantidad de productos, así que no creo que pase por ese lado. De hecho, en lo que más se lo compara a Bolsonaro con Trump es en sus ideas políticas y de integración de la sociedad de grupos minoritarios, no tanto en ideas políticas, en ideas económicas. De hecho, los principales asesores que empezaron a aparecer esta semana o la semana pasada, de hecho no son intervencionistas, no son proteccionistas, sino son muy liberales. Son incluso algunos egresados de la ya muy conocida Escuela de Chicago, de Estados Unidos, que son muy liberales, realmente se caracteriza por esa particularidad. Pero insisto en mencionar de que hasta hace dos semanas nunca se había hablado de su programa económico. Okay. Esas son las primeras noticias que tenemos. Y de hecho, cuando le preguntaban cuáles eran sus propuestas económicas, Bolsonaro decía, no soy economista, no me pregunten de esto. Es muy loco. Es muy raro cómo es que un candidato a presidente no quiera hablar sobre sus propuestas. Uh-huh. Y hablaba más de cuestiones de seguridad interna y de integración social o de estas ideas políticas hacia adentro de Brasil.
¿Se puede esperar que una victoria de Bolsonaro a fines de este mes, el 28, cuando se vote en Brasil, haga subir también el precio, apreciarse el precio de la moneda brasilera, subir el real, digo?
Es una muy buena pregunta, porque si bien son buenas noticias, también estamos en un contexto internacional en el cual hay una fuga masiva de capitales hacia Estados Unidos, con una tasa de interés que está volviendo a crecer, que una economía que se está consolidando en Estados Unidos. Entonces, más allá de las particularidades de la Argentina, que ya recién hablamos, de todos los países emergentes están saliendo fondos o están saliendo capitales para ir hacia Estados Unidos, justamente por el retorno que le ofrecen los distintos bonos de la Reserva Federal. Así que creería de que no sería el caso, por lo menos en el corto plazo, porque estamos en este contexto internacional, este contexto mundial, que es mucho más fuerte que el anuncio de una presidencia o de un nuevo candidato elegido en Brasil.
Bueno, Gerardo, muchas gracias por el tiempo y por todas estas cuestiones de análisis. Hasta luego.
Por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego. Gerardo Alonso Schwartz, de la Fundación Mediterránea, en principio opinión sobre los números de inflación que ayer se dieron a conocer.